Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en una nueva edición de lo que es este espacio, contenido extra que emitimos dentro de Into the Podcast y que hemos definido, hemos denominado como el tintero de ML, y donde, bueno, pues vamos hablando con amigos del programa, con gente que tiene cosas interesantes que contar. Siempre, pues como digo, se quedan muchas cosas en el tintero, y siempre que se queda pues ese contenido ahí que no tratamos de alguna u otra forma en el propio podcast, pues viene aquí, a lo que sería esta sección que hacemos también con mucho mimo, con mucho cariño. Bueno, esto ya saben lo que tiene porque ya están viendo el título, y en el día de hoy, pues bueno, pues la verdad es que cuando digo que hablamos con amigos no es simplemente por decirlo, porque la verdad es que todas las personas que pasan por aquí al final son amigos del programa, pero en esta ocasión es que tengo el gusto de volver, y digo bien, volver a hablar con Martín Gamero Prieto. Él, bueno, pues la verdad es que tuve la ocasión de, en el proyecto anterior, de hablar, que si mal no recuerdo, en dos ocasiones. Hablamos por una colección impresionante en torno a GameCube, pero luego también estuvimos hablando de lo que era ese libro de gráficas del legado de FX. Bueno, pues está metido en más historias, en más embolados. Ahora lo vamos a comprobar porque no para. Tiene ahí un nuevo libro, se llama Entre soldados, demonios y polígonos. Está centrado en lo que son los juegos de ID Software. Y bueno, pues a Martín Gamero ya lo estamos saludando por aquí. Martín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Buenas, Manu. Ya dije que volvería.
Y aquí estás, y aquí estás. Un placer el volver a hablar contigo. La verdad es que, bueno, siempre es agradable saludarte. ¿Cómo va, bien la cosa dentro de todo lo que tenemos, Martín?
Bien, por aquí el bicho en Extremadura lo tuvimos chungo hace ya un tiempo, pero ya cuando la gente se quedó en casa, la cosa se controló. Ahora se supone que estamos bien. Y nada, por suerte casos pocos. Y bueno, además, por suerte, por mi parte, no ha habido ningún caso más o menos cercano. Por ahora nos libramos.
Nos vamos escapando, que es lo importante. Oye, hablando de lo del tema de la colección de GameCube, que me ha venido ahora a la cabeza, ¿qué pasó con todo eso? ¿La sigues manteniendo? ¿La tienes todavía por ahí? Que hablábamos de una de las colecciones más importantes del mundo, ¿eh? Que no era cualquier cosa.
Todavía la tengo. He tenido un par de intentos de venderla, pero luego he dicho, digo... Luego ¿y cómo me voy a deshacer de ella?
Te arrepientes, es que luego te arrepentirías, ¿verdad?
Claro, al final es lo típico, ¿no? Por ahora la tengo. Y luego, pues nada, no he vendido nada y de hecho solamente estoy agregando. La última que he estado agregando ha sido colección de software, que de hecho empecé un poquito antes del libro.
Ajá. Bueno, vamos a hablar ahora de ello. Vamos a hablar de este nuevo libro. Bueno, Martín, no digo yo que no fue lo suficientemente duro todo el trabajo que hubo en torno al legado de FX, que aquí estás otra vez, con otro libro. La verdad es que cuando yo hablé contigo me dio la sensación de que no te ibas a meter en más embolados, pero aquí que sigues. O sea que no fue suficiente por lo que vemos, ¿no?
Yo soy como el meme de los Simpson de usted no aprende, señor Simpson. Pues estoy igual, ¿no? O sea, yo acabé muy quemado del otro. Tengo que reconocer que, bueno, que acabé quemado porque los que me conocen saben cómo soy, ¿no? Yo hago un drama de todo, pero luego lo hago, que es que por lo menos se pone, ¿no? La cuestión fue que, hombre, que después yo dije, bueno, pues si he hecho un libro de gráficas, vamos a seguir con las gráficas. Y luego cogí y dije, oye, pues ya que estamos en gráficas, a mí software siempre me ha gustado, he empezado a coleccionar, tengo que buscar información para ver qué pas quiero o qué ediciones, pues mira, pues ya que estamos y ya que tengo 20.000 palabras del primer libro retiradas sobre eSoftware, coño, no puede ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. Se cogen esas 20.000, se escribe un poco más, se saca un libro de 60 y en 3 meses ya hay un libro. Ni trabajo, ni problemas, ni nada. ¿A que sí? ¿A que suena bien?
Supongo que tendrá más miga que todo eso, ¿no?
Sí, básicamente, de las 20.000 palabras se salvaron, si no recuerdo mal, entre 1.000 y 2.000 como mucho. De las 60.000 pasaron a 140.000 y nada, pues al final, pues la forma de trabajar ha sido muy distinta. Estamos hablando de que el primer libro, si bien yo no lo considero un libro técnico, más que otra cosa, por la parte que hay de coleccionismo, de historia y demás, no es un libro para todo el mundo. Es un libro para alguien que le gustan los videojuegos o el hardware. Mientras que este, pues, ha sido mucho más ligero, en el sentido de que todos son juegos, todos son versiones, todos son películas, todos son hechos. Con lo cual, pues, la forma, si bien sigues teniendo todos los problemas de crear un libro, por ejemplo, los fallos ortográficos después de leer la misma página 10 veces, todo lo demás ha sido, la búsqueda de información ha sido más sencilla, el material es mucho más entretenido en el sentido de que es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estás hablando de una empresa, con lo cual pues esa empresa empezó prácticamente haciendo 2D y al final ha acabado haciendo, en mi caso, el Wolfenstein 2009, con lo cual pues oye, cambia ha sido mucho más curioso. Yo personalmente, en cierto modo, me quedo con la parte de gráfica, porque yo soy informático de profesión, con lo cual pues a mí el rollo este de las gráficas para mí es prácticamente un mundo nuevo, porque no hay apenas información en internet, pero esto ha sido súper entretenido.
No, me gustaría hablar primero, si ahora vamos a meternos de lleno en lo que es el libro, pero primero quiero preguntarte por tu sello, tu marca, ¿no? Porque de ahí sale ¿Quién tiene el estudios? ¿Cómo surgió, Martín? ¿Con qué objetivos? ¿Qué es lo que pretendes acaparar con este, bueno, por lo que sería tu propio sello editorial?
Bueno, si alguien nos ha escuchado en los programas anteriores, ¿no? La idea del libro no es algo que se pensaba, era algo pues que básicamente yo lo empecé a dar a Retromania, pero la revista de Retromania se paró. Y luego yo me fui por las editoriales, y salvo una editorial que yo creo que te oía, yo creo que ninguna más me hizo caso, básicamente. O sea, fue un desastre. Así que yo cogí y dije, digo, mira, hay una cosa que se llama Kickstarter, vamos a tirar por ahí, vamos a pedir un dinero, pedí 16.000 euros, me dieron 18, con lo cual pues al final me quité gran parte de los gastos iniciales, prácticamente casi todos, pero luego yo vi que, hombre, el aprender, que es lo más bonito del libro, pues me gustó. Y mientras que estaba haciendo mientras que me estaban terminando el primer libro, mejor dicho, estuve yo preparando el segundo de gráficas. Pero luego yo siempre tuve la espinita de saber un poco más de eSoftware. Sobre todo de Doom, que es una de mis sagas favoritas. La cuestión fue que también salió el Doom Eternal, el Doom 64. Uh-huh. La cuestión es que un día dije, venga, pues voy a sacar unos segundos. Fue cuando todavía pensaba que el libro solamente iba a tener 60.000 palabras y que iba a ser 3 meses. Uh-huh. Y dije, digo, vamos a ver, Martín, si tú quieres hacer algo, tienes que tener una marca. Me metí en internet, me puse a buscar unos pocos de nombres y había una que... hay una serie del año... De los años 90 que se llama The Sentinel, el Centinela. Y dije, pues venga, digo, pues Sentinel, Kentinel. Digo, pues mira, en vez de Kaiser, Kentinel, lo ponemos. Y lo de estudios es porque, como siempre he tenido el regustillo de hacer un videojuego, digo, venga, pues lo voy a llamar Kentinel Studio y ese va a ser mi sello. Ajá. Luego ya a partir de ahí, pues ya he creado dos marcas más pequeñas, una que es el E500, el Lecado 500, que eso solamente lo dejaré para gráficas, y luego la serie V. La serie V de videojuegos, que uh-huh. es por ejemplo esta. Y más que otra cosa, todo ha sido pues un poco para que la gente pueda asociar que tiene estudios con temas de ordenadores y con la repercusión que esto ha tenido en los videojuegos. Por ejemplo, eSoftware es un, entre comillas, es un fruto de los avances tecnológicos.
O sea, lo que me estás diciendo entonces, Martín, es que no solo estamos hablando de libros, que hay otros proyectos relacionados, como puede ser la creación de videojuegos dentro de lo que sería Kentinel Studios.
Así es. Uh-huh. Hay varios proyectos. El del videojuego es algo que llevo muchísimo tiempo detrás. Lo que pasa es que es lo típico, lo vas dejando, todos tenemos que hacer es, y al final, pues hombre, el hacer un libro, pues básicamente la mayor parte te la puedes encargar tú, porque uh-huh. tú lo escribes, tú lo revisas, tú lo preparas y a partir de ahí ya lo mueves. Lo mueves primero a los lectores cero, luego ya al corrector y luego ya a partir de ahí pues ya también a la imprenta y demás, con lo cual es un proceso relativamente sencillo. Uh-huh. El problema es que un videojuego ya tienes que meter a ilustradores. Y hombre, yo mi idea, pues si la cosa funciona con los libros y demás, pues intentar dar el salto. Aún así, es un proyecto que va para años.
Ya, ya, ya. Sí, no, es una cosa de hoy para mañana. Aquí no ha habido Kickstarter, como destacas, mejor o peor. Entiendo que el apoyo tiene que llegar ahora con la compra de tus libros, ¿no?
Claro, ahora lo que yo decidí fue, en vez de hacer un Kickstarter, directamente hacerlo yo. Uh-huh. Y comercializarlo yo solo. ¿Cosas buenas? Pues que no tienes que estar mirando todos los días el Kickstarter, mandando notas de prensa, tal. ¿Cosas malas? Que es que al final te las juegas tú.
Ya.
Yo, por ejemplo, este libro, por el tamaño que tiene, he tenido que hacer cierto número de copias. Y, hombre, el hacer más copias, salvo que haya mucho interés, va a ser complicado, porque la tirada es lo suficientemente grande para mí. Obviamente esto no es Editorial Planeta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Obviamente pues yo mucho menos, pero es una tirada, hombre, que la haces y dices, bueno, venga, pues nos tiramos al charco y a ver. Aparte de eso, hombre, que ¿para qué nos vamos a engañar? Es eSoftware, es que estamos hablando de una de las mayores empresas que ha habido en la historia.
Bueno, con tu primer libro ya has destacado la cantidad de problemas, ¿no?, en torno a Kickstarter, pero con tu primer libro me comentaste el montón de problemas también con envíos, las empresas de transporte y un largo etcétera. ¿Cambia algo para este libro o toca volver a pasar por el mismo estrés? O sea, ya has dicho que, bueno, que no tienes que estar tan pendiente de la campaña, de si el estrés de sacarlo o no sacarlo, en las notas de prensa, pero luego hay otras muchas, luego también hay otras muchas más cosas, ¿no?, en torno a lo que sería, pues, por ejemplo, eso, los envíos.
Claro, los envíos esta vez, hay que tener en cuenta que antes hablábamos de un libro a 5, que es más o menos la mitad de un folio, y de un libro pues de aproximadamente 1 kilo, con un fresado y demás. Ahora estamos hablando de un libro de aproximadamente 1,5 kilos, de 300 páginas en A4, es decir, que técnicamente es más de 50 páginas más grande, y en tapa dura. Porque yo, una de las cosas que dije era que mi libro de software tenía que ir con tapa dura. Obviamente eso también tiene otro problema. Primero, más coste.
Ya.
Y además que el montaje es más difícil. De hecho, hoy, por ejemplo, me han dicho que han tenido problemas porque como el libro es tan gordo, se rompía cuando se abría.
Yeah.
Digo, bueno, digo, pues chico, arreglarlo, y que es que no os puedo decir otra cosa.
Haced lo que tengáis que hacer.
Yo ya lo he escrito, o sea, a mí no me miren. Bromas aparte, básicamente, hombre, que yo lo que te viste una tapa dura en una 4 no te lo viste una 5. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, hay que tener en cuenta una cosa. El libro de 3DFX no pudo ser tapa dura ni tamaño A4 por el tipo de libro que era. Mientras que este, con la cantidad de fotos que tiene un montonazo, de hecho, el primero, muchísimas fotos no llegaron a ponerse, mientras que aquí se han puesto casi todas. Yo creo que aproximadamente, la última vez que lo vi, un 85% de las fotos que yo quería se pusieron. Hay páginas que son directamente comparativas de port o comparativas con betas, o sea, con lo cual es muy visual. Sí, y cuando tú haces algo visual, tú necesitas una 4.
Sí, estaba pensando en eso, en lo que ya el libro de 3DFX, está claro que era un libro tocho. Estás hablando de que es un libro incluso mayor, ¿no?, en cuanto a número de páginas de lo que ya fue tu anterior libro. O sea, que ya estamos hablando de palabras mayores.
Sí, en principio la idea que yo tengo con todos los libros que escriba, que espero que sean varios más, es sobre todo que la gente que me compre a mí un libro ya no tenga que ir a internet. O sea, ya no, o sea, absolutamente todo el conocimiento que se pueda, que se tenga en ese libro. Que el problema, que esto tiene un coste, y es que al final es muchísimo más grande. Que lo que pasa, que hombre, yo el mío todavía no lo he visto. Yo he visto un par de muestras, con lo cual pues no es exactamente lo mismo. Pero yo he visto un par de libros muy similares. De hecho, yo tengo aquí uno que es de 286 páginas, creo, que es de la historia de Badajoz y no sé qué. Y, ostras, tú lo ves puesto en la estantería y te das cuenta, hombre, que se nota, hombre, que la tapa dura se nota. Y además que es algo más que un libro. En Ahora Retro estuve yo hablando con ellos la semana pasada, y es que al final el tío me dice que es que tú no me estás vendiendo un libro, tú me estás vendiendo un artículo de coleccionista. Digo, pues la verdad es que en cierto modo sí, porque es algo tan grande, o sea, tan bien vestido. Luego la edición especial está hecha de otra manera, con una caja interior, con lo cual, oye, pues es un todo, que al final todo suma, ¿no? Y que al final, pues yo qué sé, que el que lo tenga, que considere que tiene ahí una parte de mí, ¿no? Algo grande.
Bueno, hablando de tu libro, de tu nueva criatura, bueno, yo la verdad es que cuando, a ver, es lo que destacas, ¿no? Estamos hablando de ID Software, que es una de las grandes empresas de videojuegos de la historia, podemos decir. Pero yo pienso así de entrada, ¿esto da para libro? Y está claro que sí, ¿no? Por lo que destacas y por el número de páginas y por todo lo que has creado, no solo da para libro, sino que da para gran libro.
Sí, sí, además yo solo he llegado hasta el 2009, y software no empezó en Wolfenstein, empezó mucho antes. Empezó aproximadamente en el 89-90, cuando ellos ya empiezan ya a pensar en un juego que acabaría siendo el Comandante King. Y a mí me sorprende la cantidad de gente que no conoce el Comandante King. ¿Qué es lo que pasa? Que es que antes del Comandante King hubo una serie de 10-12 juegos, entre ellos un Matamarcianos o un juego de Mayon. O sea, que tú fíjate lo que hay que hacer para pagar la factura. Que es que también, o sea, cuando tú lo ves eso, tú dices, oye, tú ves ciertos detalles que luego verías en los demás. Por ejemplo, antes del Wolfenstein hubo dos juegos, el Overtime y el Catacomb. En esos dos juegos, básicamente tú ves absolutamente los FPS hasta el año 2000 prácticamente. De hecho, incluso cuando tú te pones a investigar los documentos de diseño, ideas que eran novedosas en el 2007-2008 estaban ya escritas. Lo que pasa es que no había capacidad para hacerlo. Uh-huh. Con lo cual yo mi idea era, vamos a ir al baúl, o mejor dicho, al trastero, vamos a sacar todo y vamos a ver qué hay al fondo. Eso que nadie se acuerda, a ver qué me encuentro. Y a partir de ahí, pues ya de ahí he saltado a Wolfenstein, que llego lo que se llama la primera etapa, que es el Wolfenstein 2009, que por cierto estoy muy enfadado con Zenimax y con mucha gente porque lo tienen muy, muy, pero que muy infravalorado, cuando realmente es un juego que es que, oye, que los nuevos beben mucho de él. Se le critica, pero oye, es muy interesante la historia y todo lo demás, ¿no? Y luego tienes el Doom, que tienes desde las primeras betas, que tiene 5 betas, exactamente, bueno, mejor dicho, 5 versiones alfa, hasta el Doom, bueno, hasta la expansión del Doom 3, y a partir de ahí, todos los por qué hay, o por ejemplo, la versión BFG Edition, que esa también salió en Switch, por cierto, hace poco. Uh-huh. Y luego ya tenemos el Quake, que llego hasta el Quake 4, en los que hablo también de las primeras versiones, de por qué Quake cambia tanto, porque claro, tú ves Quake y tú dices, el Quake 1 no se parece al 2. Pero es que el 2 no es el 3. Y es que el 4 es el 2, pero no se parece al 3, porque es que el 1 te dice otra cosa. Claro, yo cuento toda la historia de por qué eso es así. De los problemas que hubo, de cuando despidieron a John Romero. O sea, que sí. Más o menos todo eso yo lo expando. Más que otra cosa, porque yo también quería saberlo. Con lo cual digo, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Al fin y al cabo, lo principal cuando se hace un libro es aprender. Si no te gusta algo, es tontería.
No, está claro.
Y después ya a partir de ahí, pues ya la última parte del libro es Orcos y Elfos, un minijuego que sacó, bueno, dos pequeños juegos que sacó John Carmack, y luego ya a partir de ahí, pues ya pequeños detalles, como por ejemplo la cronología, la relación que tuvo eSoftware con otras empresas, Apogee, ZeniMax, GT Interactive y algunas más, por ejemplo, Raven. Por ejemplo, ¿por qué hay ciertos juegos de Wolfenstein que son de Raven? Uh-huh. ¿Por qué no tenemos el Heretic 2 en Steam? Son muchas cosas que cuando vas sacando el fondo del trastero te vas dando cuenta y dices, uy, ¿y esto qué? ¿Y esto? ¿Y esto cuando lo compré yo? Pues esto es más o menos la historia más o menos del libro.
Ya. No, entiendo que, claro, que una vez que te pones a rebuscar, a indagar, a profundizar en la historia, pues te tienes que encontrar con un montón de cosas. Pero entiendo que todo esto surge de algún sitio, ¿no? ¿De dónde viene tu afición por eSoftware?
De eSoftware viene de cuando era pequeño, que un día conocí una cosa que se llamaba ordenador y que tú metías disquete y salían juegos.
Sí, ¿no?
Yo para mí eso era increíble. O sea, yo venía de la Nintendo. Imaginaros lo que es pasar del Mario Bros. 3 al Doom. O sea, es que es, a mí me voló la cabeza, ¿no? Y el Doom, pues lo típico, ¿no? A mí me gusta. Luego vino el Quake, que me ha gustado con los años. Y luego, pues nada, pues ya lo típico, ¿no? Ya vas mirando, por ejemplo, el Wolfenstein 3D pasó, de mí pasó más o menos de pasada. Me lo pasé cuando me puse a jugarme todos los Wolfenstein, porque encontré un blunche que creo que costaba 5 euros todos los Wolfenstein y un montón de Doom. Uh-huh. Yo dije, pues venga, pues creo que fueron por 10 euros, me los llevé todo para PC y me puse a jugarlos. Y es que eSoftware para mí es una de las empresas que más me ha impactado. Para mí hay tres personas importantes en este mundillo. Miyamoto, el Mario. Yo creo que los que escuchen este podcast tienen bastante poco que añadir a esto.
Algo conocerán, sí.
John Carmack. Y luego ya después de eso, pues ya está Chris Taylor. Porque fue ya con el Total Annihilation y sobre todo con el Supreme Commander. Fueron los dos juegos tal. Luego también John Carmack ha tenido una cosa muy buena. Y es que absolutamente todo lo que hace te lo pone en internet. Con lo cual tú puedes saber el qué hace y qué no y por qué lo hace. Y esto es una cosa que, oye, hostia, te inspira, ¿no? Dices, otro, pues lo lees y dices, bueno, esto no puede ser tan difícil. Claro, después ya te pones y te das cuenta de las cosas, ¿no? Pero que por lo menos que alguien te está guiando, ¿no? Y luego ya fue ya, pues, un poquito ya ganas, pues, de recordar los viejos tiempos, de conocer toda la información que va alrededor. Porque, por ejemplo, Wolfenstein ha tenido varios proyectos de películas. La película del 2005 de Doom, uh-huh. Un par de proyectos más que hubo antes, uno, por ejemplo, que estuvo a punto de rodar Alerta a la Iglesia, y yo ese, pues un poquito, ¿no? Cultura general, ¿no? Lo que, uh-huh. lo que se dice. Y claro, y al final, si te gusta algo, en este caso eSoftware, pues al final siempre intentas aprender, y en mi caso digo, hombre, pues ya que yo he estado recopilando todo esto, vamos a hacer que alguien que quiera saberlo, que no tenga que hacerlo, sino que ya con un libro ya lo puedo hacer solo.
¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo, Martín?
Uf, eso es una difícil pregunta. A ver.
Más o menos.
El libro se manda a la primera versión sin Quake, porque Quake fue la última, porque tuve un problemilla con Quake. Lo mandé yo en septiembre, octubre. Estuve todo el verano, parte del encierro, pues básicamente más o menos unos 6 meses, más un mes y pico para corregir, contando con los lectores cero, pues más o menos unos 9 meses o así. Lo que pasa es que han sido 9 meses solo con eso. O sea, como me pillaron encerrado en casa, pues ¿qué hace? Pues venga, pues vamos a escribir a ver qué pasa.
Explotaste en el tema de soltar ahí todas tus inquietudes, ¿no? Aprovechaste bien el confinamiento.
Ah, claro. Yo en el confinamiento yo escribí 90.000 palabras de gráficas y calculo que unas 20.000 o así del libro de Doom. O sea, perdón. Bueno, sí, de Doom, porque fue la primera parte que hice. De Doom. Me puse luego también gran parte del trabajo, a diferencia del anterior. Ha sido que si yo, por ejemplo, yo leo, ¿no? Yo digo, oye, pues mira, la versión de Super Nintendo, que es mi preferida, la versión de Super Nintendo tiene mejor geometría. Es decir, que tiene más columnas, más puertas, más detalles, ¿no? Y aparte de eso, el suelo y el techo es un color solo. Mientras que, por ejemplo, la de 32X no lo es. Y claro, tú dices, uy, de esto no me acuerdo yo. Venga, pues vamos a probarlo y lo miramos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que empiezas para probar una fase 2 y cuando te has querido dar cuenta se te ha ido toda la tarde.
Ya. Yeah.
Te has pasado el juego y sí, está bien porque lo has probado, pero dices, macho, así yo no llego, ¿eh? Claro. Yo no llego.
Es lo que tiene esto, que te picas y al final pues dejas otras cosas por este vicio que tenemos. Bueno, entiendo, Martín, que muchos errores del pasado ahora se subsanan, ¿no? La experiencia es un grado y entiendo que eso tiene que notarse también en tu nuevo libro, ¿no?
Claro, aquí en el primero básicamente no hubo filtro. Como me dijo a mí la correctora, dices que no tienes filtro. Aquí sí he tenido yo filtro. Todos los problemas que ha habido en plan de, bueno, pues ya lo vamos probando. No, esta vez ha sido todo, oye, mira, yo quiero esto, házmelo. Luego, obviamente, esto cambia. Yo, por ejemplo, la primera versión del libro tenía muchísimas figuras, tenía muchísimos colorines. Aquí no. Aquí la primera vez que me dijo el tío, oye, esto no lo veo claro. Se hace la cosa seria. Páginas blancas, letras en negras, fotos lo que sea y después las pastillas del color que sea. Las pastillas es, si la gente se acuerda de la antigua Hobby Consolas, cuando había pequeños comentarios, que eso siempre se ponían en otros colores. Eso, pues, según la gente que sabe mucho, se llaman pastillas. Las pastillas, cada una tiene un color. Luego también, en vez de poner todo el libro con la misma fuente, cada capítulo tiene una fuente. Y todo eso, pues gracias a todos los fallos que antes he dado. Más que otra cosa, ya, claro, como ya vas con uno aprendido, pues ya vas avanzando más. Al final tienes problemas, porque hay problemas innatos, pero hombre, ya vas aprendiendo mucho.
Uh-huh. Libro a todo color, con un montón de ilustraciones. Bueno, es algo que, si le echan un vistazo a tu web, podrán ver ahí un poquito, unas pequeñas muestras, ¿no? Y darse cuenta de lo que hay.
Así es. Yo en la web he subido más o menos una página de cada tipo. Uh-huh. Una tabla gigante, de hecho, el índice, para que la gente sepa qué es lo que va a ver, una página solo de texto, una página de texto con foto, una página con texto, con foto y con pastilla, y un poquito de todo, pues para que la gente vea más o menos el estilo, uh-huh, para que la gente ya lo sepa.
Ya, sí. Bueno, si les llega un vistazo a esas páginas, ¿no? Pues verán que hay, bueno, pues mucho contenido, que todo está muy bien detallado. La verdad es que es algo que podemos apreciar, ¿no? Que no es algo ahí hecho sin más, sino que está todo muy bien documentado. Es algo que entiendo que has querido hacerlo de ese modo, ¿no? Hacerlo, plasmarlo bien.
Claro, yo la primera versión que tuvo, más o menos cuando iba ya por la mitad, cuando llevaba unas 30.000 palabras más o menos, yo es que yo lo leía, digo, si es que para leer esto te lo puedes leer en cualquier vídeo de estos de 10 minutos y acabamos antes. O sea, hay que hacer algo más, hay que ir un poco más allá, ¿no? Y fue cuando ya empecé ya a investigar. Ya, por ejemplo, es lo que más me ha llamado a mí la atención. Yo, de cada port, yo he jugado al juego siempre que he podido, porque, por ejemplo, a los de móviles es que no se puede, básicamente. Uh-huh. Pero a todos los port, por lo menos, probarlos. Estar un rato. Y aparte de eso, compararlo con los demás, por lo menos eso siempre se ha hecho. Luego ya también todas las cosas que yo decía, yo qué sé, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, es que el suelo y el techo es un color solo. Claro, tú pones en el ordenador todos los ports y tú te vas viendo que el único que lo tenía era la Super Nintendo. Hay una curiosidad en el de Game Boy Advance precisamente, que es que los botiquines te afectan al 100%. Y claro, y tú ves que es que tú no puedes coger un botiquín si tienes más de 100 de vida. El tema que es que si no lo coges, no puedes conseguir ese 100 de objetos, ¿no? Con lo cual, pues, básicamente, pues vas viendo que el mismo juego, o sea, que cada juego tiene su propia intrahistoria, su propio detalle, y luego vas viendo, sobre todo, cómo la tecnología va avanzando. Cómo uh-huh. empresas, entre comillas, desconocidas, cómo cada una tiene su cosa, cómo estas empresas desconocidas son second parties, o, como yo digo, mercenarias de las grandes. O sea, que al final, la cuestión del libro ha sido, pues, repasar toda la historia. Y luego ya, en la medida de lo posible, gente que le gusta el videojuego o gente que le gusta la informática, que aprenda cómo se hicieron estos juegos, cómo se hacen ahora, un poquito de todo.
Sí. ¿Hay que ser muy fan de la compañía para disfrutar de tu libro? ¿O basta con ser un apasionado de los videojuegos para que todo esto nos mole, Martín?
Eso es una buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo que le debería de gustar a todo el mundo. Yo creo que cualquier persona, o sea... Porque es que la gracia de este libro es que vas viendo cómo se va desarrollando cada port. Con lo cual, si te gusta el mundo del videojuego, puedes ver que absolutamente todo lo que tienes ahora viene de lejos. Con lo cual, incluso si no te gusta el software, yo creo que para ver un trozo de la historia, yo creo que sí. Luego también, pues, si te gusta la informática también, si te gustan los FPS... Yo creo que con que te gusten los FPS, los juegos de acción y de software, la historia del videojuego en general, yo creo que lo puede disfrutar todo el mundo. Uh-huh. Obviamente, si en su día jugaste a varios ports y viste el pique que teníamos varios con la Super Nintendo y la 32X, obviamente lo vas a disfrutar más y sobre todo te vas a dar cuenta que ambos teníamos que estar callados porque los dos teníamos mucho que callar, ¿no? Porque cada versión es también... Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que cualquier libro de este tipo yo creo que sí debería ser interesante.
Uh-huh. Además vemos que no solo hablas de ID Software, como ya has destacado, ¿no? Sino que hay muchos datos en torno a otras empresas, ¿no? Que tienen relación con la compañía y demás.
Claro, hay que tener en cuenta una cosa. ID Software empieza en el año 89-90 y en el 2002 saca Wolfenstein 3C. Estamos hablando de una empresa que eran cuatro personas. Obviamente, si tienes cuatro personas... Y los cuatro son programadores, no los vas a poner a empaquetar paquetes. Es que no. O sea, es un desperdicio. ¿Qué es lo que pasa? Ellos empezaron a delegar y ellos vieron que podían sacar más dinero de otra manera. Con lo cual, ellos hicieron un pacto con la empresa Poggi, que luego sería Threatel Realms, que si la gente ahora mismo no se acuerda, detrás de ellos estuvo el Duke Nukem 3D. Bueno, uh-huh. el Duke Nukem 3D y mil más. Es que también, vamos, el Blues, todo eso viene del mismo sitio. Luego también hay que tener en cuenta otra cosa. Muchos trabajadores de software acabaron en terceras empresas y acabaron montando su propia empresa y creando sus propios juegos. Uh-huh. El Terminal Velocity, que es un juego muy famoso en PC, viene realmente de proyectos cancelados de IT. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo pasa, ¿no? Y al final Apogee se fue por su... Bueno, los dos se fueron por su lado y software se fue con otra empresa. Con lo cual, pues claro, todo cambió. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más grande es la empresa... más recursos tiene, con lo cual, si bien la primera empresa, Apogee, solamente distribuyó, realmente también hizo más. También le compró el motor para sacar juegos propios, pero es que después llegó GTI y Raven y demás, que esa ya directamente le decía, no, yo voy a hacer un juego de tu franquicia. Y claro, ahí al final te das cuenta que porque hay juegos tan diferentes, se nota mucho los juegos donde trabajó y software y donde solamente cogió el cheque, y claro, tú al final vas viendo la evolución de la empresa. Y eso, pues hombre, pues eso es muy interesante. Uh-huh. De hecho, eso podría ser la base de más libros, de hecho.
Ya. Bueno, yo creo que la pregunta obligada en un podcast de este tipo, ¿qué hay de Nintendo en tu libro? Ya has destacado por ahí alguna cosita, ¿no? Pero hay mucho de ID Software en Nintendo, ¿no?
Así es. Yo, de hecho, aunque la gente no lo sabe... y software y el mundo de las consolas van muy parejos. La gente se cree que no, es que solo PC, ¿no? Vamos a ver, si algo aprendió eSoftware era que el dinero estaba en las consolas. Lo que pasa es que a ellos no les gustaba. John Carmack nunca le han gustado las consolas. De hecho, John Carmack, hasta la primera Xbox, no trabajó prácticamente en nada, ni siquiera dio... O sea, básicamente cogía el cheque, se lo llevaba a casa y aquí no sabía nada. Nintendo, por ejemplo, es muy famosa, sale en la infame, porque siento decírtelo, pero es que no tiene otro nombre, en la infame versión del Wolfenstein 3D, que se daría pie al único juego sin licencia, que es una historia muy curiosa, la versión es de la Game Boy Advance, y luego también el Doom 64. El Doom 64 es el sueño húmedo de todo fan del Doom desde siempre. Y luego ya a partir de ahí, pues ya tenemos ya, entre comillas, por pequeñitos. Por ejemplo, tenemos los últimos que salieron para la Switch. Por ejemplo, el Doom 3, el BFG Edition. Y luego, pues, también tenemos muchísimos trabajos no oficiales, amateur y demás. Por ejemplo, hay un port para PC, que es el Doom 64 con los gráficos del Doom 2. O sea, que hay muchísima cosa. Y luego también, a ver, ¿qué más? La relación la hablo un poco, sobre todo la hablo con el Doom 3. De hecho, hablo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los números. Si el Doom 3 podría haber salido en GameCube y en Play 2. De hecho, hay en Twitter, el tío comentó una cosa hace ya mucho tiempo, que yo lo encontré de casualidad un día hablando con él y dije, ostras, ¿y esto? Y así que me cogí yo mi folio, ¿no? Y me puse a ver, ¿qué se necesita? Yo me puse a echar mis cuentas y al final pues yo plasmo ahí lo que yo creo. Y bueno, pues un poquito pues hablo también, porque también de cómo funciona la versión de Xbox, de por qué GameCube es casi tan buena como la consola Xbox. Y luego así ya más de Nintendo, por ahora no, por ahora.
Bueno, pues hay parte importante, ¿no? Dentro de lo que sería tu libro dedicado a lo que sería id Software y sus juegos en plataformas de Nintendo. Quiero, bueno, ya sabes que tampoco tenemos demasiado tiempo, pero bueno, quiero hablar de merchandising, porque también tenemos por ahí cositas, ¿no? Dentro de lo que sería tu libro, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que ya decimos que está claro que el papel sigue siendo la opción más demandada, ¿no? Cuando se coge un libro, pero en esta época tan digital, pues eso no quita que tengamos ahí opción de copia digital y también pues edición coleccionista, tenemos ahí merchandising. Cuéntanos un poquito más.
Así es, la política que está siguiendo gente en el estudio es primero lanzar el ebook, porque yo entiendo que para mucha gente no quiere el físico, solamente quiere el archivo para ponerlo en su iPad, en su Kindle, con lo cual yo le envío el ebook, que hasta donde yo sé es compatible con todo, con todos los aparatos, y yo solo mando en cuanto me lo compran. Si es PDF, si solo me compran el ebook, se lo mando, y si me compran el libro, mientras que yo se lo envío, yo se lo doy. Digo, toma, ya te lo puedes leer y ya te llegará el libro. El libro tiene, hasta que hagan los primeros envíos, un llavero exclusivo de regalo, y luego, aparte del libro, pues tiene la edición especial, que la edición especial es una camiseta, el libro, el llavero y una caja conmemorativa bastante rechulona.
No, la verdad es que pueden echarle un vistacito ahí a través de la página web. Ahora destacaremos los medios para, pues, eso, conocer un poquito más. ¿En qué fecha nos estamos moviendo, Martín? Porque estás diciendo que tendremos ahí digital, pues, para ir leyendo mientras sale el físico. ¿Cómo nos vamos a ir moviendo? ¿Para cuándo tendríamos libro en la calle en lo que es formato físico? ¿Qué podemos decir?
El libro digital ya se puede comprar. De hecho, ya está a la venta de hace unos días. Y el libro físico, en teoría, me tenía que llegar mañana. Hoy estamos grabando a día 11. Me debía llegar el 12 de marzo para enviarlo yo el 15.
El 15, ¿eh?
Pero creo que se va a retrasar. Ha habido un problema con la carátula y el muchacho me ha dicho, oye, que tienes que esperar. Digo, bueno, pues si me tengo que esperar, pues me tendré que esperar. Y nada, yo espero que me llegue esta semana, como mucho la siguiente. Y en cuanto me llegue, pues voy haciendo los paquetes y ya los voy mandando. Pero vamos, en principio que estará el... Mi idea era ya haberlo lanzado, pero bueno, que el libro ya está, ya lo único que hace falta es que venga, digamos, claro. Que prácticamente ya se puede tener.
No habrá mucho retraso teniendo en cuenta, pues eso, que estábamos en estas fechas ya pues prácticamente con el libro en la calle. Un retrasito ahí de última hora, pero bueno, lo que está claro es que el digital ya lo pueden disfrutar. En cuanto al tema de envíos, veo que tienes en tu web incluso un tutorial, ¿no? Una guía de cómo enviar paquetes, ¿eh? Digamos que ha sido tal la experiencia que quieras compartirlo, ¿no? Con el público, ¿verdad?
Sí, yo, como dijo, en la entrevista que me hiciste, el principal problema que hay es enseñar a la gente a cómo se hacen las cosas. Yo soy de los que piensan que tú no puedes imponer a alguien una forma de hacer, pero tú lo que sí debes de hacer es, oye, mira, yo lo he hecho así, tú hazlo como quieras, con lo cual al final te sacas. Y es un poquito enseñar a la gente a cómo hacer, dónde buscar, qué es lo que tienes que hacer. Este envío, por ejemplo, será más pequeño, primero porque son menos unidades y segundo, sobre todo, porque casi todos los paquetes son todos a España, con lo cual no creo yo que haya tantos problemas. Esperemos.
Vale. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacernos con el libro? ¿Dónde podemos encontrar más información, Martín? Para toda aquella persona que quiera conocer más y, por supuesto, bueno, pues si le llama la atención, que pueda hacerse con tu libro. ¿Dónde tenemos que acudir?
Hay que acudir a mi página web, kentenerestudios.com. Ahí ya se entra en tienda y ya te sale directamente. O si, por lo que sea, no queréis hacerlo por ahí o tal, me podéis contactar por correo. 3dfxlegacia@gmail.com. Me mandáis un correo y yo lo mando. En principio se puede pagar por PayPal, se puede pagar por transferencia y nada, pues básicamente pues lo que en cuanto me llegue os envío el ebook y después os envío el libro en cuanto esté.
Perfectísimo. Pues casi concluyendo ya, Martín, con tanto ajetreo, con tanto libro, ¿tienes tiempo para jugar? Bueno, ya veo que sí, porque cuando te llama la atención algo en tema de historia, pues lo conectas, buscas el título en cuestión y te pones ahí a ver qué tal era. Pero aparte de lo meramente ya centrado en lo que sería tema de libros y demás, ¿hay tiempo para echar partidejas por ahí? ¿Sí o no?
Sí, hombre, hay un refrán en Extremadura que dice que la cabra siempre
tira al monte.
La cabra siempre tira al monte.
Sí.
Ah, pues allí también es. Y al final, mira, hay una cosa, cuando yo voy al gimnasio, que por desgracia ya no voy, porque es que ya como están las cosas, al final te prefieres quedar en casa. Pero un día así hablando con la chica que estaba allí, claro, yo le dije, digo, oye, mira, que es que yo estoy viendo documentales de Netflix y tú ves allí cada gorilaco y yo, joder, yo cojo 40 kilos y me muero. Y dice, mira, lo que pasa es que esos van preparados. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te preparas X tiempo, un mes, 3 meses, un año, pero llega un momento cuando ya tu cuerpo dice, oye, mira, tío, tienes que cambiar. A mí me pasa lo mismo con escribir. Yo no tengo problema en estar un mes entero, todas las tardes y noches, pringado aquí. Pero al final llega un momento cuando ves un juego que te interesa o cuando ves algo que te gusta, mira, que le den por saco. Yo la última que he tenido ha sido La Bruja Escarlata, que era una serie por la que no daba un duro, y me la tragué en 2 días. Dije, mira, ni escribo, ni leo, ni nada. Me pongo con eso. Referir. Ah, sí, o sea, cuando uno se pone, se pone. Y en videojuegos, pues rejugué a los Stalkers. Rejugué a los Supreme Commander, estoy con el Total Annihilation, que ese ya lo tengo por la mitad, a ver si me pongo un rato, y ahora voy a empezar un juego que se llama Crandall, que lo tengo pendiente de hace tiempo, que por lo visto es tipo Cyberpunk, no sé qué, que lo descubrí y por temas del libro me encontré al que lo había hecho y le dije, digo, oye, ¿y no tendrás una demo por ahí, no? Y me dice, pues toma, una key, para que juegues a él. Digo, pues muchas gracias.
Pues a darle caña.
Sí, y luego de juego, pues seguí jugando al Orcos y Elfos, más que otra cosa ya por terminarlo y por intentar hacer esta cosa, aunque es un juego que tampoco tiene muchísima rejugabilidad. La primera vez que te lo pasas te gusta, pero ya la segunda ya no. A mí ya por lo menos a mí se me está haciendo muy bola. También quiero avisar que no soy de mucho RPG y así a bote pronto ninguno.
No, está bien.
Dime.
No, que está bien. Digo que tienes ahí... Que tienes ahí títulos a los que les estás dando, o sea, que dentro del poco tiempo o no tanto tiempo hay hueco ahí para echar partidas.
Hombre, es que tú tienes que. Hombre, tu hobby no puede ser tu trabajo. Y luego tu otro trabajo, vamos a dejarlo así, para llamar a quien tiene el estudio, básicamente porque, hombre, a mí la gente me compra un libro y yo tengo que cumplir. O sea, esto sí vale, que no es un trabajo en plan de que yo me tengo que levantar a las 7. Pero si yo digo, oye, tal libro tiene que estar en una fecha y yo te tengo que enviar tal libro, yo tengo que cumplir. Con lo cual, técnicamente, es otro trabajo. Pero tú no puedes estar constantemente. Tú necesitas algo para desconectar y sobre todo algo que dentro de lo posible sea lo más diferente.
Evadirte de todo esto que, bueno, pues al final es no deja de ser eso, no deja de ser una obligación, aunque a veces pues sea también mucho, tenga su parte de entretenimiento, de hobby, porque al final pues está claro que hay una compañía que te gusta, hay videojuegos de por medio, pero al final pues eso, se trata de un trabajo y al final pues hay que intentar desconectar de todo ello. Pues Martín, bueno, como digo siempre, esta no quita otra y está claro que contigo siempre tenemos cositas de las que hablar, porque bueno, ya estás ahí dándole vueltas a próximos libros, sé que hay por ahí campaña Kickstarter para el futuro, o sea que no sé si nos quieres adelantar así muy brevemente algo de lo que ya pues estás trabajando de cara a eso, a tus próximos proyectos, antes de ya concluir, como decimos.
Sí, bueno, yo tengo varios proyectos, hay uno que ya está terminado. Perdón, hay dos que ya están terminados. Uh-huh. Uno de ellos debería de estar la maquetación como mucho la semana que viene, que es el segundo libro de gráficas. Y en cuanto lo tenga y quite más o menos los fallos, me gustaría hacer un Kickstarter. Uh-huh. Este sí va a ir por Kickstarter porque, hombre, va a estar también traducido. Con lo cual, pues, espero que pronto sepáis de mí. Y luego, pues, hombre, luego yo tengo otros proyectos. Algunos los tengo bastante avanzados. Otros los tengo todavía, lo que yo digo, en sucio. Y luego, pues hombre, también está el de los videojuegos, que básicamente, hombre, quiero desconectar cuando acabe cuando lance este de gráficas y todo va bien, pues me gustaría terminar otro de gráficas, que ya lo tengo ya medio terminado, que fue precisamente el que escribí en el confinamiento, los dos primeros meses, y luego ya pues me gustaría desconectar un poco, porque bueno, el trabajo del escritor es complicado. O sea, llega un momento cuando tu cabeza dice, oye, mira, que no. Uh-huh. Y me gustaría plantearme, por lo menos intentar hacer el videojuego, por lo menos hacer todo el documento, buscar ilustraciones, cosas así.
Pues Ken tiene
sobre todo lo principal, el libro de gráfica.
Vale. Vamos a estar pendientes a ese nuevo proyecto. Ya decimos, el primer libro de gráficas que, bueno, el legado de 3D FX. No sé si lo recuerdan, pero se hablaba de eso, de la empresa que llevó el 3D a las casas para que otras lo aprovecharan. Y que, bueno, pues que fue un libro del que ya tuvimos la oportunidad de hablar. Ahora ya estamos metidos de lleno en lo que es un libro, ya bajo el sello de Ken tiene el estudios, y que se llama así, Entre soldados, demonios y polígonos, lo que es una retrospectiva de ISO Software. Y bueno, pues hoy hemos querido aquí hablar un poquito de todo lo que hay detrás en torno a este libro y un poco a su persona, de Martín Gamero Prieto, que bueno, pues que como decimos es amigo del programa y que siga ahí liado con sus cosas. Pues Martín, muchísimas gracias como siempre, te seguimos la pista porque como bien destacas hay mucho proyecto entre manos, así que seguiremos pendientes de todo lo que vayas haciendo.
Gracias, y solamente quiero despedirme diciendo una cosa, que la verdad, tú fíjate, la primera vez que yo te contacté para el programa de GameCube, y fíjate dónde estamos ahora.
Para que tú veas, ¿eh? Lo que hemos crecido, ¿eh?
¡Ya te digo! Así que nada, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Y nada, a los oyentes invitarles a que por lo menos que le echen un vistazo. Uh-huh. Si es posible que me hagan un poco de publicidad, porque bueno, el problema que tenemos los escritores independientes, que como no tenemos a nadie detrás, nos cuesta muchísimo la promoción. De hecho, bueno, al final es nuestro mayor problema, con lo cual pues siempre se agradece algún retweet, algún comentario, por ejemplo, decirle al típico amigo que tenía el Duno que le gustaba, oye, pues mira, ha habido esto, que yo realmente es lo único que pido. O sea, yo no pido que, no, es que tienes que pillármelo, no, pero por lo menos hazme un poquito de publicidad. Uh-huh. Y nada, y que si les gusta, pues oye, que lo aprovechen, que yo puedo garantizar que van a aprender mucho y que les va a gustar.
Seguro que sí. Pues en kentinelestudios.com van a encontrar mucha más información al respecto y, bueno, desde aquí, pues como bien destacas, ¿no? Al menos que eso, que vayan difundiendo y que podamos darle publicidad, pues para que eso, para que gente con ganas y gente con talento, pues pueda llegar lo más lejos posible. Así que nada. Martín, gracias, de verdad. Decías que gracias por mi tiempo, pero en este caso el que tiene que agradecerte soy yo, el que hayas pasado por aquí y el que hayamos compartido otro ratito, pues hablando de esto, que tanto nos gusta. O sea, trate de ir de software o de lo que sea, al final es nuestro vicio, son los videojuegos y yo creo que está bien que profundicemos y conozcamos más. Así que lo dicho, hasta la próxima y seguro que será dentro de poco.
Hasta pronto, gracias.